En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Raúl Moles en la realización y técnica e Ignacio Ojeda dispuesto a contaros en un minuto lo que tenéis que saber en materia de información deportiva. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pobla. En unos minutos lo va a contar José María Bonilla, pero la noticia de última hora está en que el Atlético de Madrid ha traspasado a Santiago Arias al Bayer Leverkusen. Álvaro Morata llegó anoche a Turín y durante la mañana de hoy ha pasado el reconocimiento médico con la Juve y mañana será presentado oficialmente como nuevo jugador bianconero. Recordamos que el acuerdo es de entre el Atlético y los italianos es de una cesión por una temporada a raíz a cambio de 10 millones de euros. Y a rey muerto, pues todavía no hay rey puesto. Se esperaba que llegase Luis Suárez. El acuerdo era total entre rojiblancos y el delantero. Pero bueno, esto de José María Bartomeu al final dijo que no por aquello de no dejar salir a coste cero al uruguayo. En fin, vamos a ver cómo evoluciona el asunto porque la opción de Cavani parece que se activa. Movistar Estudiantes está con la mosca detrás de la oreja después del positivo de dos jugadores de Moraván Candorra. Ahora contamos por qué. Y en tenis, victoria en la fase previa de Roland Garros de Carlos Taberner ante el italiano Stefano Napolitano. Mañana se mide al argentino Leonardo Mayer.
Está trabajando David Robledo, mi compañero de Telemadrid, en un tema más que interesante que mañana podréis ver en Telemadrid. Pero quiero hacerle una pregunta. Es la clave de esa información y de ese tema. ¿Se va a parar el deporte municipal? David Robledo, buenas noches.
Buenas noches, Pobla. No se parará, aunque lógicamente sí se verá afectado. Hay 13 polideportivos municipales incluidos dentro de las zonas de las áreas sanitarias con restricciones de movilidad y el ayuntamiento va a mantener la actividad en todos ellos. Eso sí, el aforo se reduce al 50%, ahora estaba al 75%, y la mascarilla será obligatoria para todos los deportes en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad, prácticamente en todos los de equipo. En cuanto a esos deportes, precisamente los de equipo, hay que decir que solo se permiten grupos de un máximo de 6 personas, incluido el monitor, por lo que difícilmente podrán jugarse partidos más allá del baloncesto 3 contra 3, por ejemplo, o entrenamientos en grupos reducidos. Las piscinas climatizadas siguen abiertas y los juegos deportivos municipales continúan adelante, aunque se irán adaptando a las circunstancias. Todos los detalles los contaremos mañana en el informativo de Deportes del Mediodía.
Gracias, David. Un saludo muy especial. 9:03 de la noche. Escucháis Onda Madrid y dentro de Onda Madrid, Madrid al tanto.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en De la Huerta Casa te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. De la huertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y con José María Bonilla. Boni, buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Y con Carlos Rodríguez. Carlitos, buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Cómo ha cambiado esto, Carlitos Rodríguez? ¿Quién te iba a decir que José María Bonilla iba a capitalizar la información de los fichajes, de los traspasos, de las salidas, y que tú ibas a estar a verlas venir?
Bueno, hombre, a ver, el Atlético de Madrid también ha sido un equipo comprador, sí, en los últimos años. Es verdad que el Real Madrid, años, que Florentino, sí, normalmente, bueno, pues era tradición, ¿no?, que, claro, que nos desayunáramos con algún gran fichaje en las últimas temporadas, pero bueno, las circunstancias son las que son, y evidentemente todo lo que nos está pasando con el coronavirus pues está repercutiendo mucho en el mundo del fútbol, y eso hace que ahora mismo, en el caso del Real Madrid, desde luego para Florentino Pérez sea prioritario el ahorro.
Y como es la salud es lo que importa, bueno, y ahora hablamos de Arias, que se va a Alemania, de Suárez, que no viene, de Cavani, que podría aparecer. De momento todo, de momento todo. Pero la salud es lo que importa, y lógicamente hoy Jiménez se convierte en protagonista porque, bueno, dio positivo su PCR y es otro de los rojiblancos que ha caído con la COVID-19.
Sí, y ya son 16 jugadores los que han estado infectados por el coronavirus. Primero fue Lodi, el que dio positivo tras el confinamiento. Además, el club notificó que había 10 jugadores con anticuerpos. Luego le tocó el turno a Correa y Bersálico, que se perdieron el duelo de Champions ante el Leipzig. Costa y Arias fueron los últimos que tuvieron que ponerse en cuarentena tras las vacaciones. Y desde ayer está también en esa cuarentena Jiménez, que llegó prácticamente con síntomas al entrenamiento vespertino de ayer lunes. Apenas estuvo 5 minutos en las instalaciones del Cerro del Espino y volvió a su domicilio para ya ponerse en cuarentena. El propio central uruguayo lo ha explicado así en su Instagram.
Bueno, como algunos sabrán, en el día de ayer me hicieron el test en el cual di positivo de COVID. Transmitirle con este video que estoy bien, que me encuentro bien de salud, que simplemente tengo el síntoma del sabor y del olfato, pero después estoy perfectamente. Agradecerle a todos por los mensajes que me han mandado de apoyo y de ánimo, y decirles que, bueno, que nos cuidemos entre todos, que yo era una de esas personas que pensaba que jamás se lo iba a agarrar, y bueno, acá estoy aislado, cumpliendo, como digo, antes los protocolos, y bueno, para volver más fuerte que nunca. Un abrazo muy grande a todos.
Pues desde aquí, desde Onda Madrid, también el abrazo y el ánimo para Jiménez, el jugador del Atlético de Madrid. Traspaso de Arias al Bayer Leverkusen. Es la última noticia de la tarde, Bonilla.
Sí, lo fichó el Atlético de Madrid en el año 2018, procedente del PSV Eindhoven. Aproximadamente el coste fue de unos 15 millones de euros. Recordemos que el Atlético de Madrid tenía en el lateral derecho a 3 jugadores, Trippier, Bersálico y el propio Santiago Arias. Uno de los 3 evidentemente tenía que marcharse del Atlético de Madrid. Desde hace algunos días el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid estaban hablando sobre esa posibilidad del traspaso, y en esta tarde se ha llegado a ese acuerdo. Traspasado Santiago Arias al Bayer Leverkusen, es decir, va a jugar la Bundesliga el futbolista colombiano. No ha trascendido evidentemente las cifras de ese traspaso, pero imagino que entre 11 y 12 millones de euros al menos va a recibir el Atlético de Madrid.
Y entre uruguayos anda el juego, pero de momento José María Bonilla, la operación Suárez, se la ha cargado Bartomeu.
Sí, y lo que nos llega desde la ciudad condal es que a estas horas todavía hay una reunión entre el presidente blaugrana, José María Bartomeu, y los abogados de Luis Suárez para intentar desbloquear una operación que en la tarde de ayer parecía absolutamente hecha, que el futbolista uruguayo iba a firmar el finiquito con el Fútbol Club Barcelona y iba a firmar 2 años por el conjunto del Atlético de Madrid, pero finalmente se enquistó el asunto y a ver si en las próximas horas, que yo creo que va a suceder, Luis Suárez definitivamente puede ser oficializado como nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Tú ayer apuntabas que Cavani incluso podría compartir equipo con Luis Suárez, compartir vestuario en el Atlético de Madrid. Seguimos... ¿O sigues apostando por esa posibilidad o uno descarta al otro? Que es lo que nos están preguntando mucho los aficionados del Atlético de Madrid.
Vamos a ver, yo ayer no dije que Cavani vaya a llegar. Yo digo que había una posibilidad de que Cavani, al margen de Luis Suárez, pudiera recalar en el Atlético de Madrid. Pero, evidentemente, hay una cuestión que hay que realizar antes, y es el traspaso de Diego Costa, algo que es muy, muy difícil. Por eso también es muy difícil que venga Edison Cavani al Atlético de Madrid si llega Luis Suárez, evidentemente, porque el futbolista de Lagarto no tiene ofertas que ni que satisfagan al jugador ni que satisfagan al conjunto colchonero, y por lo tanto es muy difícil la salida. Si sucediera la salida de Diego Costa, evidentemente yo sí vería una dupla de ataque uruguaya con Cavani y Luis Suárez en el Atlético de Madrid.
¿Quieres apuntar algo más de la actualidad rojiblanca?
Nada más, que ha entrenado el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino esta tarde, pero con trabajo individual, por eso de la cuarentena.
Un abrazo fuerte, Boni.
Otro.
Sin mover un dedo, 4 millones de euros. Es lo que va a ganar el Real Madrid. Carlos Rodríguez también los va a ganar en las últimas horas.
Sí, vamos, ya los ha ganado. Aproximadamente, sí, de hecho, es un hecho porque el central de la Real Sociedad, Llorente, se marcha traspasado al Leeds. Y en su día, cuando el Real Madrid traspasó a Llorente a la Real Sociedad, se guardó un 30% de un futuro traspaso, de una futura venta del futbolista a otro equipo. Como digo, se ha concretado esa venta, ese traspaso. Son 18 millones de euros los que paga el equipo inglés y, por tanto, el Real Madrid suma en torno a 4 millones de euros por ese traspaso.
Haciéndose unas delicias de merluza, Carlos Rodríguez, así de facilito, 4 millones de euros, No pues está
sí,
mal,
que sí, todas la las informaciones. Es una buena operación guardarse ese tipo de opciones.
Que todas las informaciones vinieran así, Carlitos.
Hombre, yo creo que para cualquier equipo, evidentemente, ahora mismo, tal y como está la coyuntura, algo de dinero, por si poco que sea, nunca viene mal.
Todavía mejor.
Hombre, para mí sería extraordinario, con 4 millones, capitán general. Capitán general.
¿Cuánto costarían las declaraciones de Barnett? Si hubiera sido sido en exclusiva para un medio. ¿Hubiéramos pagado o no?
Bueno, yo creo que no, porque este señor tiene la lengua muy floja. Entonces, pasa es que habla un inglés un tanto complejo.
Pero hombre, ¿cómo va a ser complejo que hable inglés un inglés?
No, bueno, pero tú sabes los acentos luego, ya sabes, bueno, aquí es como en castellano, no es lo mismo a un tío cerrado de Granada o de Cádiz a que escuches a uno de
Murcia,
Valladolid o que
Murcia,
escuches a un gallego cerrado.
Para mí los murcianos y los almerienses. O sea, que sería Barnett sería un almeriense en Inglaterra, ¿no?
No lo sé, no sé de dónde es. Pero bueno, le entendemos, en cualquier caso le entendemos. Y entre
casi
eso y
mejor que los oyentes
la verdad es que
de
se
Onda
ha quedado solo.
No te iba a decir que casi mejor que los oyentes de Onda Madrid que estén ahora mismo escuchándonos y sean del Real Madrid, casi mejor que no lo hubieran entendido. Porque entendiéndole
no,
se van a enfadar.
Se ha quedado a gusto.
¿Sí?
Sí, se ha quedado a gusto, se ha despachado. Y sí,
pues
sí,
vamos
hablando
a escucharle.
De Gareth Bale, bueno, hemos extraído un pasaje, seguramente lo más noticiable o el titular que más llama la atención, pero no ha dejado títere con cabeza ni club ni aficionados. Todos lo han hecho muy mal para Gareth Bale, que es evidentemente el mejor futbolista del mundo.
Estoy muy orgulloso de él. Creo que la gente, especialmente la prensa, están muy equivocados. Me parece un escándalo y el Real Madrid debería besar el suelo por el que camina Bale. En mi opinión, no fue bien tratado por el club. Con todo lo que ha logrado en 7 temporadas, pienso que merecía otro trato. Lo que hicieron con él los aficionados fue una vergüenza y el club no ayudó. Es todo lo que quiero decir.
Sí, es cierto que yo creo que es de la Almería británica, ¿eh? Sí, sí, es cierto que es complicado la traducirle. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Barnett, el representante de Gareth Bale, que evidentemente pues ha pegado al club y ha pegado a los aficionados del Real Madrid.
Flaco favor, de todas formas, le hace a Bale, porque sí, recordemos que está cedido, que le queda un año más de contrato con el Real Madrid después de la cesión, aunque también ha dejado claro que le espera que siga mucho más tiempo en el Tottenham, porque no quiere ni volver a oír hablar del Real Madrid.
Algo más de la actualidad del conjunto blanco, que hoy ha descansado.
Sí, han descansado todos los sanos, por así decirlo. Es decir, ha habido trabajo para los que están saliendo de lesión o para los que tienen un plan específico, una pretemporada especial, caso Eden Hazard, caso Isco o Asensio, que como digo, poco a poco van recuperándose, o Lucas Vázquez. Todos por buen camino. Ahora, si quieres saber de cara al partido del sábado contra el Betis quién puede llegar, yo creo que como mucho Isco. Los demás me parece que tendrán que esperar algunos días más.
Pues mañana lo contaremos. Gracias, Charly. Un abrazo.
De nada, buenas noches.
Bordalás, técnico del Getafe, sí. Primeros tres puntos, primera victoria, que es muy importante, pero que la plantilla es corta. Que pida refuerzo. Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Paula. El mercado no está cerrado. Bordalás clama por tener más refuerzos en cuanto tiene oportunidad y el presidente Ángel Torres ya ha comentado que aún le hace falta algún jugador de banda. Aquí entra en escena Kiko Femenía, lateral derecho del Watford, que acaba de descender a la Championship. Aún le quedan este y tres años más de contrato. El Watford no va a vender por menos de 3 o 4 millones de euros y el Getafe de momento solo contempla la cesión con opción de compra por objetivos. Otros clubes como el Alavés, el Eibar, el Valladolid y el Valencia también lo quieren cedido, pero la primera opción para el jugador es el Getafe por Bordalás, que ya lo tuvo a sus órdenes cuando ascendió con el Alavés, y Bordalás, a través del director deportivo Ángel Martín, ya ha convencido al jugador de que el Getafe es la mejor opción. Y también iba a llegar el central del Genoa, el Jamik, internacional marroquí, cedido en el último mercado invernal al Zaragoza, pero se ha metido el Valladolid de por medio y medios pucelanos afirman que ya ha pasado reconocimiento médico con los blanquivioletas. También interesa al Getafe el francés Mathieu Peyvernes. Si llegara otro central, saldría Chema. De hecho, lo pretende la Almería, el equipo de Peyvernes, aunque Chema no quiere jugar en segunda división. Y también en la rampa de salida está Leandro Chichizola, convertido en tercer portero por detrás de Soria y de Yáñez, que está buscando equipo antes de que se cierre el mercado.
Reconocemos que Ojeda y a mí nos está costando lo de las mascarillas, pero ya está todo claro. Laura Cabrera, hasta en los árbitros. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha aprobado nuevas normas preventivas de lucha contra el COVID que afectan al uso de las mascarillas en las competiciones no profesionales. La nueva orden establece el uso obligatorio de mascarillas para toda actividad deportiva, a excepción de los siguientes casos: que la actividad se realice al aire libre siempre que se pueda mantener la distancia de 1,5 metros, que la actividad se realice de forma individual en interiores y siempre separados por mamparas, y en competiciones federadas de equipos que militan en ligas nacionales. Por tanto, y atendiendo a este último punto referido al fútbol, no será obligatoria la mascarilla en las siguientes categorías: en la tercera división, en la división de honor de juveniles, en la Liga Iberdrola y Liga Reto Iberdrola de fútbol femenino, ni en la primera ni en la segunda división de fútbol sala. Otro asunto es qué pasará con los árbitros madrileños. ¿Deben ellos llevar mascarillas? José Luis Lesma López es el presidente del Comité de Árbitros del Fútbol de Madrid.
El árbitro, cuando arbitra, va a llevar su mascarilla. ¿Cuándo no va a llevar mascarilla subida al árbitro? Pues durante el partido, en las faltas habituales, en un saque de banda, cuando está dirigiendo. ¿Por qué? Pues porque el árbitro tiene la mala suerte, digamos, de tener que usar un silbato.
¿Y los jugadores? ¿Cuándo sí y cuándo no podrán llevarla?
Pero es que en un partido también se puede hacer. Es que un portero está bajo palos, está todo el equipo atacando, no hay nadie alrededor suyo. En ese momento el portero no disputa balón con nadie, pues puede bajarse la mascarilla y respirar. Eso está totalmente permitido para todo el mundo, luego no hay ningún tipo de discriminación.
Novedad importante, va a haber amonestaciones cuando los jugadores no hagan un uso correcto de las mascarillas, pudiendo incluso ser expulsados si no cumplen con la indicación del árbitro, que les advertirá hasta en 2 ocasiones antes de la expulsión. Lesma López pide la colaboración de jugadores y clubes.
Cuando un árbitro vea que un jugador está disputando el balón con otro con la mascarilla bajada, cuando un jugador le quite a otro la mascarilla. O sea, lo que sí que tenemos que entender, y los clubes nos tienen que ayudar, es que el árbitro no se puede convertir en el policía de las mascarillas.
Y ojo, porque también va a haber restricciones para ellos, para los árbitros, prohibido tocar el balón.
Si el árbitro toca el balón y automáticamente se lleva la mano a la boca, pues hombre, las probabilidades de contagio son muy altas.
Es el nuevo fútbol de la nueva normalidad, que tiene fecha de arranque el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, siempre y cuando, eso sí, la situación sanitaria lo permita.
Después de que Laura hayas ordenado hasta las mascarillas de los árbitros, hablamos de los clubes vallecanos que se adelantaron a autoridades sanitarias y deportivas. Días antes del confinamiento de barrios de la capital y de otras ciudades de la comunidad, presentaron ante los organismos correspondientes un manifiesto firmado por prácticamente todos los clubes de fútbol del barrio. Un manifiesto que fue presentado ante la Real Federación Madrileña de Fútbol, que pocos días después aplazaba un mes el inicio liguero. David Canseco es directivo de uno de esos clubes firmantes, el Adepo Palomeras. David, buenas noches.
Buenas noches, Paula, y buenas noches a todos tus oyentes.
¿Qué detectaste, qué se detectó en el barrio para tomar la iniciativa antes de conocerse incluso el confinamiento ordenado por la Comunidad de Madrid y el aplazamiento de un mes en las competiciones por parte de la Federación de Fútbol de Madrid?
Bueno, yo creo que lo que detectamos era obvio, era lo que había y lo que ahora mismo nos rodea a la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Los contagios que no paran de crecer. Hoy mismo había 30.000 nuevos contagios. La situación personal que vive un barrio como el nuestro, Vallecas, que, bueno, tendremos lo que tendremos, pero la verdad es que socialmente estamos muy unidos, ¿no? Y gracias a esa unión que hay en este barrio, pues nació esta iniciativa a través de dos entidades de Vallecas, una de Puente Vallecas, que está en la Asociación del Pozo, y otra que es Forvilla, que fueron los que, bueno, pues consiguieron unir a todas las entidades deportivas de Vallecas, algo un poco histórico que nunca se había conseguido, ¿no? Que todos nos sentáramos allí en aquella mesa y valoráramos, pues bueno, hacer este manifiesto, que luego es el que habéis visto por las redes sociales, en el que, bueno, como tú bien decías, pedíamos simplemente no la suspensión de la liga, ni mucho menos. Lo que pedíamos era el retrasar el inicio de las competiciones a enero y ver en ese momento y valorar la situación de contagios y de la pandemia que nos rodea hoy en día, así como el pago de esas cuotas hasta esa fecha.
Supongo, David, que antes de conocerse los detalles, los números, el porcentaje de contagios en los barrios que ahora mismo están más afectados en Madrid y en la comunidad, bueno, hay un termómetro que vosotros usáis prácticamente a diario, que son vuestros clubes, ¿no? Y ahí empezasteis a detectar que cada vez eran más los contagios o directos o críos que estaban viviendo con personas que estaban afectadas por el COVID.
Sí, claro, claro. Y bueno, en este caso estaba en boca de todos que Vallecas, Puente Vallecas y Villa Vallecas tenían unos elevados índices de contagio, pero creo que un poco provocado por esos PCR que se hicieron en el distrito unas semanas antes. Yo creo que si esos PCR se hubieran hecho en otros distritos, pues seguramente que esa detención también se habría sido tan elevada. Lo que pasa que, bueno, pues desgraciadamente, o entre comillas, desgraciadamente, ¿no?, que se hicieron en Vallecas y, bueno, pues de ahí salieron todos esos índices de contagios que tenía ahora mismo Vallecas, pero que creo que no se salva a nadie, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha cogido a todos, tanto del norte como del sur, pero bueno, en este caso en el sur pues ha sido donde nos han puesto un poco las miras.
Iniciativa durísima para vosotros, porque nadie siente más que vosotros los clubes modestos, los clubes de barrio, el que las chicas y los chicos tengan que aplazar el inicio de competiciones y de entrenamientos, por lo que supone también para ellos, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal.
Sí, evidentemente, estos chicos y nosotros mismos llevamos 8 meses, bueno, 7 meses parados y, bueno, pues al que le gusta el fútbol o al que vive el fútbol de esta forma, pues 8 meses de estar sin poder practicar tu deporte favorito, pues es una pasada, ¿no? Y sobre todo los enanos, que son los que más necesitan esa actividad, ese contacto con sus compañeros, donde han estado disfrutando a lo largo de muchas temporadas y viviendo grandes momentos y otros no tan grandes, pero bueno, en sí estar con sus compañeros y disfrutar de este deporte, que es el que a todos nos aúna.
¿Cómo lo están afrontando los jugadores y los padres? ¿Qué retorno habéis tenido después de haber pedido ese aplazamiento y después de haber firmado ese manifiesto?
Pues hombre, la verdad es que los padres son los primeros que están deseando, y los niños, ¿no?, de que volvamos al inicio, ¿no? Pero también son conscientes que no son momentos para poder iniciar estos entrenamientos. Lo primero, porque hay instalaciones que en el barrio están cerradas y no pueden. Tenemos el caso de los compañeros de Juventud Madrid, que desgraciadamente su instalación hasta el 5 de octubre no arranca. No pueden entrenar ni pueden hacer sus entrenamientos. De hecho, lo estaban haciendo en los parques de los aledaños. Pero era otro de los requisitos en los que poníamos en la reunión que tuvimos luego con el presidente de la federación, que en igualdad de condiciones no estábamos para competir todas las entidades, ¿no? Había entidades como la nuestra, Depo Palomeras, que sí que pudo empezar los entrenamientos a mediados de septiembre, pero había otras entidades del barrio que no iban a poder comenzar hasta octubre. Entonces, claro, era un agravio comparativo el que luego ellos en 15 días, por ejemplo, los seniors que empezaban a mitad de octubre, que a día de hoy, gracias a Dios, ya la federación nos ha escuchado y ha retrasado el comienzo de los seniors a mediados de noviembre, pues era intentar competir con 2 semanas de pretemporada. Algo un poco después de estar 8 meses parado no tiene ninguna lógica, ¿no? Y si queremos una competición donde estén en igualdad de condiciones, pues sabemos que hay distritos que han empezado a entrenar en el mes de agosto. Entonces, claro, que igualdad de condiciones es cuando uno lleva una pretemporada de mes y medio y otro va a tener 15 días. O sea, no tenía ninguna lógica. Entonces, por eso un poco fue el sentarnos con el presidente, con ese manifiesto delante, en el que firmábamos bastantes asociaciones de Vallecas, para intentar llegar a un acuerdo, a un algo lógico. Si nosotros no nos negamos, y todo lo contrario, si somos los primeros interesados en que esta competición arranque, pero que arranque en igualdad de condiciones y cuando esta pandemia se llegue un poco a controlar, no con esta desmadre que tenemos ahora mismo y que nos rodea a todos.
David, para finalizar, hay mucha gente pesimista que cree que esta situación nos va a llevar a la desaparición de muchos clubes deportivos de barrio y algunos con muchísimos años, ¿no? Me gustaría, si es posible, tú que estás viviendo todo esto desde un club, bueno, tan modesto pero tan conocido como el Adepo Palomeras, que lanzaras un mensaje de ánimo a todos los que lo piensan. Seamos positivos para estos últimos minutos de entrevista.
Bueno, yo creo que esto pasará entre todos. Conseguiremos que esto llegue a buen puerto, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, pues si Vallecas estamos confinados, hay otros distritos como Usera y demás que también lo están, pero que creo que poco a poco iremos sacando la cabecita por ese agujero y llegaremos otra vez a encontrarnos en esos campos de fútbol y a meter ese gol que todos deseamos, ¿no? Y ese gol es el que tenemos que meter ahora a la pandemia, de conseguir que entre todos lo llevemos bien, lo saquemos adelante y luego ya tendremos tiempo de celebrar esas victorias, esas derrotas, pero bueno, en el campo ahí se quedará, ¿no? Y yo creo que los clubes modestos, en este caso como el nuestro, ¿no?, de Popalomeras y otros muchos que rodean en Vallecas, como es por Villa, o Juanvi, que es uno de los que ha lanzado esta propuesta, pues yo creo que lo vamos a sacar, ¿no? Más tarde, más temprano, estaremos ahí disfrutando otra vez y espero que sea en enero y que todo vaya bien.
Pues David Canseco, gracias por estar en Madrid al tanto de Onda Madrid y por este último mensaje de aliento, ¿no?, a toda la gente del deporte y del fútbol modesto de la comunidad.
Muchas gracias a ti, Pobla, por habernos dado voz y por estar ahí todos los días. Muchísimas gracias.
Ojeda, baloncesto en Onda Madrid.
Sí, lo decíamos en el avance. En Movistar Estudiantes están mosqueados porque Moravanca Andorra ha hecho oficial que tiene 2 positivos por coronavirus. ¿Por qué están mosqueados? Porque Moravanca Andorra la semana pasada, el domingo, jugó contra UCAM Murcia, que es el rival de Movistar Estudiantes este jueves. Entonces vamos a ver las pruebas PCR de UCAM Murcia, si dan negativo y se puede disputar el partido el jueves, este jueves, sin problema a las 7 de la tarde. Además, el último fichaje de Movistar Estudiantes que avanzamos aquí en Onda Madrid, Chris Cumans, no va a estar disponible para el primer partido en el que debería estar, que es este domingo, el que te estoy contando, este jueves.
Último sonido del programa. Catena, jugador del Rayo Vallecano, con su gol puso líder al equipo franjirrojo. Hoy ha estado en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Hemos tenido un buen comienzo con 2 victorias. Al final creo que todos los equipos es lo que quieren al principio, empezar bien, con buenas sensaciones y sobre todo sumando puntos. Y nosotros, bueno, lo estamos consiguiendo y lo tenemos ahí.
Y gran noticia también para el fútbol madrileño de tercera división, porque hoy el Móstoles, Club Deportivo Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, ha confirmado que el Cata Díaz vuelve y volverá vestido de azul, el color de sus últimos 3 equipos, Getafe, Fuenlabrada y Club Deportivo Móstoles. Intentaremos esta semana a ver si nos permite estar con él un ratillo y poder saber por qué vuelve de nuevo al fútbol después de prácticamente una temporada y media retirado. ¿Quieres decir algo más, Ojeda? ¿Me estás mirando con ojillos?
Que sí, hombre, seguro que tendremos al Cata, seguro que sí.
Pues un saludo muy especial. Les dejamos con El Enfoque y con Félix Madero, que vuelve.